Estamos en comunicación con Marco Trovato, expresidente a esta altura de el Olimpia. Hola Marco, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Santiago? Un saludo a la audiencia.
Ya, no sé si acostumbrado a lo de expresidente, pero es la presentación correcta, ¿no?
Sí, pero es lo que corresponde, ¿no? Lo que corresponde y así tiene que ser.
Marco, estaba conversando recién con Gerardo Acosta. Tengo muchísimas preguntas realmente y muchas de esas dudas tienen que ver con el proceso, pero muchas de esas dudas también tienen que ver con qué es lo que se hizo localmente para acompañar el relato que hace tu abogada en las alegaciones. Pero voy a empezar por lo primero. ¿Vos conocés a este señor Troche? ¿Trataste alguna vez con él? ¿Tuviste contacto en algún momento con él? ¿Él puede tener alguna conversación tuya, de algún intercambio de mensajes, Marco?
Bueno, vamos a comenzar de lo particular a lo general, porque conocer o cruzarte con una persona, por mi cargo, es muy común. Pero en conversaciones, chat, número guardado, yo no tengo nada, ningún chat, ninguna conversación, ningún, ni siquiera su número estaba guardado en mi teléfono, ni mucho menos, que fue lo que peritó todo los dos peritos, ¿verdad? Tanto el perito paraguayo que nosotros tenemos, que es perito de la Fiscalía de Delitos Informáticos, y el perito español que contratamos también, que peritó mi teléfono. No hay nada en mi teléfono ni ninguna relación comunicacional con el número del que estamos hablando, Santi. Y por otro lado, de cruzarme o no cruzarme, hace en tantas veces que todo con este en medio, todo este problema, varias personas inclusive me habían dicho de que nos habíamos cruzado, porque él tenía un hijo que jugaba al fútbol en General Díaz, ¿verdad? Y que él lo representaba, y que de cruzarme con una persona que ofrece un jugador, te puedo decir que me habré cruzado con, no sé, con en estos 6 años, con 10.000 personas que me han ofrecido jugadores que estaban en diferentes clubes. Entonces no te puedo asegurar 100% que no me haya cruzado, porque supuestamente también era una persona que andaba en el mundo del fútbol, ¿no?
¿Y cuándo te enterás de la existencia de Trocha entonces, Marco? Si es que primero negás que hayas intercambiado mensajes con él, si es que negás que hayas tenido contacto con él, ¿cuándo te enterás de la existencia de Troche ya como alguien a quien había que de alguna manera saber quién era, de dónde salió, porque te empiezan a pasar datos respecto a él?
No, cuando presentan la denuncia en FIFA, cuando la FIFA en marzo nos informa de que hay una denuncia en mi contra, ahí me entero de que esta persona es la que hizo la denuncia en mi contra.
Entonces, hasta ese momento, si no lo conocía, si no intercambiaba mensajes con él, tampoco se dio ni por medio de otra persona alguna charla de alguien que venga a ofrecerte o a quien vos le pidas eventualmente cómo llegar a algún jugador de otro club, por lo que sea.
No, Santiago. No, de ninguna manera. No, nada que ver.
Digo, no solo por medio de Troche, sino que por medio de alguna tercera persona que venga a decirte: hay un señor que nos puede conseguir tal cosa. Eso tampoco pasó.
No, nada que ver, no, jamás. No, yo tener relación para pensar en amañar un partido, ¿verdad? O sea, acá entramos en las cuestiones, te podemos entrar en las cuestiones futbolísticas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un equipo que durante 4 campeonatos le ganó a todos, cómo puede ser que un equipo que le ganó a Guaraní, a Libertad, a Cerro, no una vez, sino varias veces, que terminó 11, 12 puntos arriba en el campeonato, necesite amañar un partido, ¿verdad? Y aparte de los partidos que estamos hablando, o sea, que supuestamente ellos dicen de que... Y mira que vos ya hiciste mucho más preguntas de lo que hizo la FIFA, ¿eh? O sea, la FIFA no hizo ni una de esas preguntas que vos me hiciste, la FIFA me hizo, ¿verdad? O sea, a ese nivel de locura es este tema. Porque cuando vos, para que puedas comprender, cuando hay una causa, supuestamente tiene que haber una imputación, ¿verdad? O sea, tiene que haber el fiscal acusador, o en este caso el juez, tiene que hacerte una pregunta, mandarte una nota diciendo: usted le conoce a este señor, lo que vos hiciste, usted le conoce a este señor, usted habló con este señor, usted... No, nada, nunca, la FIFA nunca nos ha preguntado nada a nosotros, solamente ha pedido mi teléfono, que lo hemos entregado, y nos ha mandado un informe pericial de un teléfono, del teléfono supuesto este que apareció, que es un teléfono clonado, porque no es el teléfono del señor, porque el señor perdió su teléfono un día antes, al día siguiente aparece un teléfono nuevo, y eso es todo lo que la FIFA nos dijo a nosotros. Mm. Y después nos informó que había tres jueces que iban a tratar el caso, dos de ellos no hablan español, uno es un africano, el otro es un austriaco y el otro es un panameño. Mm. Y para que vos te sigas con el análisis cronológico, nosotros presentamos nuestras alegaciones sobre este tema. Nosotros, si se lee la causa, en todo momento mis abogados dicen, no sabemos de qué nos estamos defendiendo, porque no sabemos qué es lo que quiere la FIFA o qué preguntas tiene la FIFA, pero le hemos presentado, como nos mandaron la acusación, nosotros dijimos, no tenemos relación con este señor, en el teléfono, en nuestro teléfono no hay nada, peritamos las fotos que nos han mandado, todo, y nosotros entregamos todo eso un viernes a la noche, ¿verdad? Porque el sábado vencía el plazo. El lunes la FIFA nos informa de que se conformaron los jueces, tres jueces, ¿verdad? A continuación, las casi 120 páginas que nosotros presentamos están en español como corresponde, ¿verdad? Porque sí, es mi idioma original. El jueves, vamos a analizar un dossier de 120 páginas con tres informes periciales profesionales. ¿Cuánto puede tardarse en traducir? Traducir profesionalmente estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de traducir a través de tarea en un traductor de Google y traducir, ¿verdad? Sí. Puede tardar, ¿qué? 48 horas. Y si sos Superman, más o menos traduciste en 48, 72 horas un dossier de 120 páginas a nivel profesional. El jueves se firma la sentencia en mi contra. ¿Cómo hicieron para traducir 120 páginas? Leer, luego entregarle a los jueces que hayan leído las 120 páginas y firmado una sentencia en mi contra de este calibre.
Ahí, Marco,
además, ese tribunal ni siquiera hizo la consulta de, no sé, bueno, señor, esto que usted dice acá, ¿es cierto o no es cierto? O sea, que ¿cómo usted llegó a esta conclusión?
Sí. Nada. Marco, ahí yo tengo dudas similares, pero quiero llegar a ese momento. No quiero perderme en las cuestiones procesales, porque quiero irme a las cuestiones de fondo. También las cuestiones procesales me parecen relevantes, porque me decía Gerardo Acosta recién, acá basta con generar una confortable satisfacción del juez más que la duda razonable que se dan los procesos ordinarios, y si el juez está satisfecho con lo que le muestran, ya no hay mucho que hacer. Así me describe el proceso de FIFA. A mí me sorprende, pero bueno, es lo que dice él, cómo se da. Pregunto, quiero ir al cheque en sí, porque la primera pregunta que me surge cuando leo las alegaciones respecto al cheque es, espera un poco, si alguien se va con un cheque mío y le dice a la FIFA, este tipo me está pagando porque yo arregle resultados, aunque no lo logre, ya es grave, quiere decir que el elemento fundamental al que hay que seguirle la pista es el cheque. El cheque no es incorporado al proceso hasta que pasan algunos meses y supuestamente se incorpora a partir, según tus alegaciones, de una fotografía que es enviada o tomada, en la casa del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Lo primero que te pregunto es, ¿ese cheque es o no es tuyo? Y si no es cheque tuyo, ¿qué trámites hiciste en el banco para certificar que se falsificó ese cheque?
Primero, antes que nada, no existe el cheque. No es que existe un cheque físico que se fue y se entregó en la FIFA. Lo que se entregó es una foto que nuestros peritos comprobaron de que está adulterada. A partir de ahí, todo lo otro que me preguntaste ya no tiene sentido, ¿verdad? O sea, todo lo otro que vos me preguntaste, nosotros le hemos enviado también, le hemos enviado extracto de cuenta corriente del banco y demás, donde no figura en ningún momento ese cheque. A continuación de eso, Santi, vos decís, bueno, yo le saqué una foto a un cheque. O sea, ¿qué prueba puede ser una foto de un cheque? No el cheque. ¿Qué prueba puede ser la foto de un cheque? A continuación, ¿qué prueba puede ser una foto que está demostrado técnicamente que está adulterada? A continuación, y lo más grave, es decir, ¿cómo puede ser que la causa se presente el 6 de enero y la FIFA recibió el teléfono y la denuncia el 8 de enero, y hasta casi julio nosotros no habíamos recibido lo que en la denuncia figuraba como un cheque. Es más, en la denuncia, Santi, que la denuncia que presentó un escribano en nombre del señor Troche, Edgar Waldemar Troche, habla de un cheque del 18 de octubre del 2019. Eso es lo que dice la denuncia. Nosotros pedimos la copia del cheque, que es lo que se solicitó desde marzo, no apareció. En julio aparece, nos mandan, dicen, acá está el cheque. Sorpresa nuestra de que el cheque que aparece tiene fecha de 18 de octubre del 2018. En la denuncia figura 18 de octubre de 2019. Ahí ya no entendíamos qué estaba pasando. A continuación vemos el cheque, se analiza. Cuando yo miro el cheque digo, no, esto no puede ser un cheque mío. Vemos nosotros la denuncia, le solicitamos a la FIFA el peritaje. Cuando se hace el peritaje, que hace un perito español muy renombrado nuestro, el cheque primero no era un, estaba adulterado. A continuación, y esto es algo que yo aprendí en este baile, Santi, la foto, todas las fotos que vos saques de tu teléfono llevan un metadato, se llama, que va guardado en un lugar donde solamente los peritos pueden encontrar. Llevan guardado un montón de información.
Sí.
El de qué aparato salió, de qué, cuál es el modelo del aparato, de qué cámara se usó, si se usó la frontal, la posterior.
Sí.
Los datos de la calidad de la fotografía, y lleva la fecha que se sacó la foto y la ubicación GPS. Increíblemente yo no lo sabía, ¿verdad? Cuando eso salta, mis abogados saltan y dicen, pero ustedes están todos locos, o sea, ¿cómo la FIFA va a presentar la foto de un cheque de una causa que se abrió supuestamente en enero, que supuestamente la foto estaba dentro del teléfono presentado, y la foto del cheque tiene fecha 19 de junio del 2020, o sea, este año hace poquito, ¿verdad? Ahí empiezan a surgir un montón de preguntas, o sea, ¿cómo puede ser que se saque la foto de un cheque que supuestamente el cheque fue usado en el 2018, porque supuestamente o se quedaron con el cheque o usaron el cheque, o no, pero ¿cómo aparece una foto de un cheque en el 2019? Y a continuación, lo más llamativo de todo esto, que está en la denuncia de FIFA también que nosotros hemos presentado, la ubicación GPS, que es la casa del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Marco, ¿ese cheque fue efectivizado o no?
No, Santi, no. Volvemos a lo primero que te dije. El cheque es falso.
Bueno, pero por eso, yo a eso es lo que voy, Marco, y mi pregunta conduce precisamente a eso, y es algo que no me cierra dentro de esta ecuación, salvo que vos me digas, lo hicimos. Si a mí me llevan un proceso que está sustentado en un cheque, que no existe, que es falso, que yo miro el extracto y nunca esa plata salió, si yo fuera investigador diría, ¿dónde está el cheque? Buscaría el cheque, buscaría los extractos, buscaría si el banco lo tiene eventualmente, buscaría si es que existe algún depósito en la cuenta de quien dice haber cobrado ese cheque y realizaría esa comparación. Si estuviera en tu lugar, lo que haría es presentar una denuncia penal a nivel local porque falsificaron un documento que es el sustento principal de algo mucho más grave que lo llevan posteriormente a la FIFA para que se genere todo esto. Entonces te pregunto, ¿vos denunciaste a Troche o a alguien por falsificar este documento?
Ahí vamos a entrar en otro ambiente que no es el de la FIFA. O sea, si yo y todo mi equipo jurídico hoy trabajando en todos los frentes para poder armar una causa nacional, eso ya es otra cosa, Santi, totalmente diferente, que nosotros lo estamos analizando muy tranquilamente con este tema para yo irme sobre esta persona, que esta persona primero no tiene nada en Paraguay, tiene causas por robo, por estafa, por hurto, por apropiación, por cheque sin fondo, pero como un rosario de cosas que hoy saca el contuario esta persona y tiene. Entonces, primero yo me voy sobre qué voy a conseguir, la discusión. Independientemente de eso es entrar a nivel local, eso no me va a limpiar a mí en la FIFA. A mí en la FIFA lo que yo mi objetivo principal en este momento, Santi, es limpiar mi nombre, el nombre de mi familia y el nombre del club de esta acusación, de esta sentencia que la FIFA saca, totalmente descabellada. Porque aparte, por otro lado, vamos otra vez de vuelta al proceso. Vos me acusás a mí, vos me decís, acá yo tengo la foto de un cheque, vos tenés que solicitar las pruebas de que ese cheque es verdadero. Yo te digo que el cheque es falso, vos me tenés que decir, no, acá está la prueba, acá tengo el informe, acá tengo, o me tendrías que haber dicho, como la FIFA no es un órgano jurisdiccional del Paraguay, no puede ingerir sobre los bancos, lo que sea, me tendrías que haber dicho, entrégueme el extracto corriente, cuenta corriente del banco. No me pidió en ningún momento. Nosotros le entregamos. Nosotros dijimos, miren, señor, acá está la cuenta y no hay ni un cheque.
A esa pregunta también le decía la cuestión de la carga de la prueba a Gerardo Acosta, y él me decía, en este caso, cuando él niega la autenticidad de ese documento, se invierte la carga de la prueba, según lo que él señaló. Y también le pregunté respecto a si no hay espíritu colaborativo, cómo es que en las alegaciones ustedes dicen que enviaron los extractos, y dice él que el extracto no es un elemento suficientemente válido porque se puede perder en 2 años en que uno mira el extracto dónde es que se cobró o quién pudo haber cobrado ese cheque.
Bueno, pues entonces toda prueba que nosotros enviemos es dudosa y toda prueba que ellos presentaron es sólida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no hay equitatividad en el juicio, ¿verdad? Porque yo entonces puedo preparar, o sea, yo puedo ir a la FIFA y presentar un documento de Florentino Pérez y decir, mire, este señor me compró para mañana la final de la Champions. Y, entonces la FIFA lo tiene que sancionar. Florentino Pérez va a decir, no, señor, acá está mi extracto de cuenta corriente, ese cheque está trucado, igual la FIFA lo tiene que sancionar. No tiene ningún sentido lo que estamos hablando, Santiago. Uh-huh. O sea, cuando vos analizas, porque esto pareciera, cuando nosotros vemos de nuestro lado esto, y mira que tenemos, gracias a todo esto, hubo muchísimas personas que se acercaron, doctores, abogados, magíster, un montón de gente que están súper involucrada en esto, que les hemos entregado la causa, y todos concluyeron lo mismo. Esto no tiene ningún sentido. Sí, es una locura de todo punto de vista.
Mira que podríamos concluir eso, Marco, pero yo honestamente ahí es donde no comparto un poco parte de la estrategia, si es que esa fuera la estrategia. Porque, insisto, si a mí me están denunciando, teniendo como base un documento que para ustedes fue falsificado, porque lo dicen en sus alegaciones, este documento está falsificado, no existe el documento como tal, yo voy a demostrar que a nivel local ya acompañé una denuncia por falsificación de documentos. ¿Cómo acompañaste que te duplicaron el teléfono o que se quedaron con tu chip, si es que sos el denunciante? ¿Qué sé yo? O sea, creo que le da mayor peso a tu denuncia, el hecho, o a tu defensa, el hecho de que vos digas, no solo que digo que es falso, sino que lo estoy, a través del ámbito penal, viabilizando para que este tipo sea condenado por otra falsificación de cheque, porque ya tiene luego un cuatiaba importante. No sé si me explico.
Mira, esa va a ser una muy buena estrategia dentro de nuestro proceso de apelación, ¿verdad? Pero sinceramente, y ahora entre nosotros, como mi abogado, vos me recomendarías entrar en esta guerra a nivel local, cuando localmente probablemente, si ya pudieron hacer lo que pudieron hacer en FIFA, localmente probablemente iba a ser mucho más peligroso. Pero bueno, eso es algo que hay que analizar con los abogados, hay que analizar la estrategia.
O sea, lo que vos temés, Marcos, es que si en la FIFA hubo lo que crees es tal manipulación, a nivel local eso es un trámite.
Y me tengo que meter en una guerra que imagínate si lograron esto en FIFA, imagínate lo que pueden llegar a lograr localmente.
¿Quién es lograron, Marco? Porque ahí creo que estamos hablando en genérico tiempo.
Yo en esa no voy a entrar, Santi, porque no voy a pisar el palito que algunos quieren que pise de poder hablar de nombres para que vengan de vuelta sobre mí. O sea, no, este asunto, te vuelvo a repetir, mi objetivo principal en este momento es limpiar mi nombre, el de mi familia y el del club. Yo me alejé del club poniendo al club por sobre todas las cosas, porque yo no tenía necesidad de alejarme del club. O sea, legalmente podía seguir siendo presidente del Olimpia. La representatividad frente a la PF, la Conmebol y la FIFA la iba a tener el vicepresidente en este caso. Pero yo no puedo poner en riesgo al club Olimpia, el club que tanto amo, el club al cual le he dedicado muchísimos años de mi vida. O sea, solamente de presidente fueron más de 6 años, un año antes como presidente de la fundación, en el 2010 haberme convertido como tesorero de Recanate, haber pasado un malo momento, haber renunciado a ese momento, poder haber vivido el 2013 donde el presidente Recanate renuncia y yo le pusimos el hombro, el pecho a la bala, un club que no tenía agua caliente en su vestuario, no tenían que comer los jugadores, y nosotros en ese 2013 habíamos hecho una gran campaña en la Libertadores que nos salvó económicamente, y está claro, en ese 2013, el 2013 la Libertadores nos salva económicamente, porque nosotros estábamos enterrados.
Marco, discúlpame la interrupción, pero yo creo que el hincha olimpista sabe esa parte de la historia, pero va a valorar mucho más que después de el silencio que se dio, en preguntas y en un pimponeo, la entrevista vaya por ahí y no por la sustancia de los hechos en sí. Quiero tomarme de esto que en tus alegaciones dice: por todo ello la APF no es que haya sido negligente en sus actos, que claramente lo ha sido, sino que esta parte tiene el absoluto convencimiento que ha orquestado y preparado este expediente para dañar la imagen de Marco Trovato y sacarle de la esfera deportiva, intentando por todos los medios que sea la FIFA quien les haga el trabajo sucio que ellos no se atreven a hacer en Paraguay ante la evidencia de la ausencia de las pruebas relacionadas con este expediente. Insisto, si vos lo que estás diciendo en tus alegaciones es que la APF hizo de pasamano a un trabajo sucio que ellos no se atreven a hacer en Paraguay, si no me respondés quiénes son ellos, por lo menos decime cómo cierra la ecuación de tener a Trovato como foco de este ataque. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el inconveniente que genere Trovato a nivel deportivo? No sé. ¿Político, quizá? ¿O empresarial, tal vez, en toda esta historia? ¿Por qué, supuestamente, vos sos el foco de esto que decís? No se atrevieron a hacer acá como trabajo sucio y actúan de pasamano para con la FIFA, ellos, decís. ¿Por qué, Marco?
Imagínate vos, Santi, de que esta causa, y yo tengo conocimiento que hay 20 otras causas que supuestamente se presentaron en la PDF pidiendo la intervención de la FIFA y ninguna tuvo intervención. Solamente la mía tuvo intervención, en donde el oficial de cumplimiento recibe una denuncia un lunes, el martes está rumbo a la FIFA, el jueves entrega la documentación allá. Entonces, no es que mandaron vía correo electrónico, subieron a un avión a 2 abogados para llevar todo esto a la FIFA de una forma como si fuera que no hay DHL, FedEx, o sea, para poder mandar toda esta documentación. Subieron 2 personas a un avión, o sea, comenzando por ahí ya empieza a ser muy llamativo. A continuación, esta es una causa que debería haberse tramitado en el ámbito nacional, y todos los juristas de todo el mundo dicen de que esto se debería haber tramitado en el ámbito nacional. ¿La FIFA te da la posibilidad de tramitarlo allá? Sí te da la posibilidad. Pero volvemos otra vez, no tiene ningún sentido que se tramite en FIFA una causa donde vos podés tramitarla acá perfectamente, pedir el informe a Trovato, pedirle el informe a Troche, llamarlo a declarar, decirle a Troche: señor Troche, ¿cuándo usted tuvo con... hacer esto que vos estás haciendo conmigo? Llamarlo al denunciante y decir: señor Troche, ¿usted cuándo se juntó con el señor Trovato? ¿Con qué jugador usted habló? ¿Qué amaño? ¿Cuándo cobró el cheque? ¿Cobró el cheque? ¿Depositó? ¿Dónde está el depósito del cheque que usted hizo? ¿Por qué no se hizo eso acá, Santi? En ningún momento hizo eso desde allá.
Mira, a mí lo que me explicó recién Gerardo Acosta, yo pregunto desde la lógica de los procesos ordinarios, de la justicia ordinaria. Y le pregunté, ¿cuándo recibieron el expediente y cuándo lo remitieron? Y él me dice, probablemente las fechas que relata Olimpia son las fechas correctas, y se da eso porque a nivel local no es que existió una evaluación de la documentación. Cuando se recibe el documento, se ve que era un peritaje de un teléfono de una persona que venía a denunciar una manipulación de partidos. Se hace una mirada rápida y reporta vía correo el oficial de la, creo que el señor Luis Ayala, reporta y la FIFA de inmediato le dice, traigan esos documentos, permítanos hacernos cargo. Entonces, no hay una etapa de admisibilidad como en la justicia ordinaria para saber si lo que estás denunciando es certero o no, pero no porque la APF no lo quiera, supuestamente, sino porque la FIFA apenas se enteró del tema, dijo, yo quiero ese documento. Y lo que dice Gerardo Acosta, yo no sé si vos podés acceder a eso como parte en el proceso, es que todo eso tiene que estar documentado en correos, de cómo se dio tan rápidamente ese intercambio de documentación.
No existe esa documentación, Santiago. No existe esa documentación. Y si los... Bueno, vos a lo mejor no conocés la FIFA, pero tenés algún tipo de entendimiento lógico. Vos mandás un correo el lunes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se presentó la denuncia un lunes. A las 10 de la mañana tendrías que el admisor tendría que haber estado esperando que llegue una denuncia, en este caso del señor Ayala. Llegó la denuncia, fue extremadamente ágil para que en una hora poder poner un mail a la FIFA. Estamos hablando del mediodía, lunes al mediodía en Paraguay. Lunes al mediodía en Paraguay son las 6 o 7 de la tarde en Suiza, lo cual la FIFA está cerrada. El martes la FIFA abre su correo, que debe tener, la persona que abre el correo en la FIFA tiene más de 200 asociaciones, debe recibir, pues estamos hablando de la comisión de disciplina que trata todos los casos de deuda, cobranza de clubes, problemas con jugadores, fichaje, deben recibir 2.000 mails por día. Recibe el mail de la Superliga Paraguaya, en donde automáticamente dice venga, y a las 12 horas hay dos personas volando en un avión a Suiza. Se compraron los pasajes, se pagaron los viáticos. No tiene sentido, Santiago. O sea, esto no tiene sentido de ningún punto de vista. Aparte, vos sos la APF. Llega una documentación. Vos sos el oficial de cumplimiento. Automáticamente habrá leído la documentación. Habrá mirado y habrá dicho, señores, pero un ratito, ¿cómo es este tema? ¿Qué pasa acá? ¿Esta es una denuncia contra el presidente? Ah, sí, bueno, vamos a llevar a la FIFA. Sí, listo. ¿Por qué no llevaron a Conmebol? Esa es la pregunta que te hago. O sea, Conmebol está a 4 cuadras de la...
Él dice que esto se compartió también a la Conmebol. Gerardo Acosta nos acaba de decir que también se compartió en la Conmebol.
La Conmebol no tiene ninguna documentación, ni la Conmebol ha recibido nada, ni ningún documento sobre este punto en particular.
Porque, mira, le pregunté puntualmente, ya que uno de los partidos supuestamente era ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, según entiendo, y si era un torneo organizado por Conmebol, ¿cómo no se reporta Conmebol? Le pregunté a Gerardo Acosta y él me dijo que...
¿Tú sabes cómo salió ese partido contra la Liga de Quito?
Perdió Olimpia.
No eliminamos.
Sí.
No tiene pues sentido la denuncia, no se dan
contra,
cuenta, no
contra, contra si, 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 si es por eso contra Santaní también hay un partido que Olimpia pierde.
Pero te vuelvo a repetir, eso no analizó la FIFA. La FIFA en ningún momento nos dijo, señor Roato, acá en la denuncia dice de que usted intentó amañar un partido contra Santaní y perdieron.
Pero Marco, ahí es donde Gerardo Acosta dice, hoy lo escucho decir, él interpreta, porque dice que todavía no tiene el contenido. Por cierto, ¿ya pediste el contenido o estás esperando al último día del plazo como para pedir?
No. Nosotros pedimos el mismo lunes, se pidió todo el contenido, por lo cual tampoco la PF va a tener el contenido. También te quiero aclarar que la PF no es parte en esto. La PF no puede llegar a tener acceso al contenido, ¿verdad? Nosotros ya hemos pedido todo el contenido.
¿Ese contenido solo lo va a tener Marco Trovato?
Sí, y la contraparte en todo caso, en este caso sí hay una solicitud, ¿verdad? Mm. Pero no, en este caso la contraparte es la FIFA nomás, porque no, el denunciante no forma parte del fútbol.
Pero ya pidieron entonces ustedes el documento.
Sí, claro.
Okay, Marco.
El lunes a primera hora hemos pedido eso y no, ahora estamos esperando la documentación, ¿verdad?
Marco, lo que dice el abogado Gerardo Acosta es que ningún trato se cerró finalmente. Dice él que, por lo que él interpreta de la sanción que le dan a Trovato y no a la Olimpia, no es que lo que ganó Olimpia en cancha lo ganó porque Trovato consiguió un partido. No. Al final, dice él, fue la tentativa de manipulación, que para la FIFA es tan grave como la manipulación misma. Entonces, esto nos saca de terreno varios elementos. Lo primero, que jugadores tengan que ser investigados, que dirigentes tengan que ser investigados por ir a menos sus equipos en particular. Nos saca de foco, para mí, una línea investigativa que era, señor arquero de tal equipo, tráigame su cuenta bancaria y yo voy a evaluar si hubo un depósito de qué cantidad de dinero en estas fechas en particular, que es lo lógico en cualquier proceso investigativo, la trazabilidad. Entonces,
disculpame que te interrumpa. La tentativa. ¿Y por qué hay un cheque? ¿Y por qué pagué entonces yo?
¿Y por qué
pagué por tratarlo?
Y porque seguro te prometieron algo en su lógica y finalmente el cuate se quedó con tu plata.
Yo en serio creía que era un poco más inteligente, o que la gente pensaba que yo era un poquitito más inteligente de lo que están pensando, ¿verdad? O sea, Santiago, no puedo hablarte de esto que propuso Gerardo Acosta, porque hasta que no tengamos la resolución y donde esté toda la carga de la resolución final, no te puedo decir por qué pero si esto es una sanción por tentar o por tratar, la verdad que me voy a reír mucho de esto, ¿verdad?
Pero Marco, eso es lo que él acaba de decir, o sea,
no,
si Olimpia...
Volvemos a la lógica, Santiago.
Claro, pero Marco, si Olimpia, lo que dice él, mirando reglamentariamente, si Olimpia no fue sancionado, es porque los partidos no se concretaron respecto a su manipulación y Olimpia los ganó bien en cancha. Él lo que... O los perdió, claro, como el caso de Santaní, por ejemplo, que decía, ¿verdad? Pero a lo que voy es a eso. Yo tengo que preguntarme, veo la obligación de preguntar necesariamente, porque no hay una sanción para el club, hay una sanción para Trovato en particular.
Mira, yo te voy a poder hablar, no me gustaría hablar sobre los dichos de Gerardo Acosta, porque entiendo que Gerardo Acosta está presumiendo, no está...
Exacto.
No tiene acceso a la... no debería, al menos, tener acceso a la resolución de la FIFA, porque la FIFA no es parte en esto. Si vamos al punto de vista de la tentativa, toda la carga, todo el caso se cae. O sea, todo el caso se cae porque ellos supuestamente dicen de que se amañó, y no se amañó nada. O sea, eso es, no sé cómo, qué ejemplo podríamos dar. O sea, no sé, vos le llamaste a alguien y le dijiste que le quería matar a fulano de tal, y el tipo te dice, sí, dale, le voy a matar. Pero resulta ser de que yo te pagué para que le mate, pero vos no hiciste nada, vos me denunciaste, y después encima otra vez, no existe luego el pago y el teléfono donde están los mensajes fue robado, pero igual vos te vas a ir preso.
Claro, pues el hombre te pudo haber pedido, trato nomás de interpretar, te pudo haber pedido un adelanto, pero lo que no me cierra de todos modos es cómo es que para la FIFA esto fue en el 2018 y en el 2019 y vos seguiste tratando con un hombre que ante el anticipo, si hubiera existido tal anticipo de 25 millones en un cheque, no te cumplió con lo que tenía que cumplirte. Por eso no sancionan al club, sino que sancionan a Marco. O sea, ahí es donde no me cierra la historia.
Y mira, Santi, yo te voy a decir algo. O sea, si fuera tan fácil ganar en el fútbol paraguayo, donde vos pagás 25 millones de guaraníes y ganás un partido, ¿para qué demonios contratamos los mejores jugadores? Hemos traído jugadores de la jerarquía y de la calidad, de que, bueno, te puedo hablar de todo el plantel de Olimpia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo si yo con 25 millones gano un partido? Mm. O sea, y créeme, los clubes de primera división, Santi, en Paraguay, cobran $1,100,000 al año de la televisación. Mm. Vos jugás 44 partidos al año. O sea, si con 25 millones vas a comprar partido, ¿por qué no cualquier club del fútbol paraguayo no sale campeón? Mm. ¿Por qué no clubes que tienen presidentes muchísimo más millonarios que yo no salen campeones? Mm. O sea, no estoy, yo no resiste lógica este análisis. O yo nomás soy el supervivo que logro ganarle a todos y la plata de los otros presidentes no vale. Mm. No tiene sentido.
Marco, quiero aprovechar, pues ya me estoy yendo, ya estamos en terreno de fútbol a lo grande en realidad, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Vos dijiste que ustedes tenían, o compartiste de hecho en redes, que tenían videos de la reunión en la que se organizó toda esta historia, donde supuestamente había un directivo de Libertad y el denunciante. ¿Qué es lo que se ve en ese video? Pregunto primero. Y segundo, ¿lo van a publicar o no?
Bueno, nosotros toda la documentación la hemos entregado a la FIFA, todos los archivos se han entregado a FIFA, lo cual la FIFA tampoco analizó, Santi, en ningún momento. Mm. En ningún momento la FIFA nos ha preguntado. No solamente hemos entregado material probatorio a nivel de foto y video, sino que también hemos entregado la declaración firmada por escribanía de la persona que estuvo sentada en esa reunión, en donde esa persona declara públicamente de que una persona del Club Libertad le compra el teléfono a Edgar Troche para incorporar mensajes falsos. Eso está dentro de la denuncia, Santiago. Mm. La FIFA en ningún momento, o sea, ahí vamos a lo que dijo Gerardo Acosta, la carga probatoria se invierte. ¿Y dónde está la carga probatoria de ellos? Se le llamó a la persona del Club Libertad a preguntar al señor, acá hay una denuncia, dice que usted participó en esta reunión y está en la foto sentado con el señor Troche.
Marco, ¿y ustedes van a dar a conocer ese video?
No, nosotros tenemos ahora, y te vuelvo a repetir, ahora más que nosotros, te quiero hablar como yo, porque no somos nosotros, porque yo estoy apartado del Olimpia en este momento. Nosotros tenemos un trabajo que se está haciendo con nuestro equipo jurídico a nivel de FIFA y luego ya a nivel de TAS, ¿verdad? Porque seguramente el proceso en FIFA de la apelación es un vía crucis que nos pueden enfriar varios años, pero en algún momento probablemente van a fallar igual como falló su tribunal, y bueno, y ahí vamos a tener que ir al Tribunal Arbitral del Deporte, que sí es un ente totalmente independiente a la FIFA, y sí no va a entrar en estas cosas raras, y ahí sí tenemos todas las cargas y hemos presentado todo, y le vamos a preguntar a todo el mundo por qué no tuvieron en cuenta nada, ninguna de las pruebas que hemos presentado.
Bueno, Marco, por último te pregunto esto, y agradeciéndote por el tiempo también. Te pregunté hace rato y no me respondiste, por eso insisto. No querés decir quién crees que está detrás. Decís que no vas a pisar el palito. Pero insisto, ¿por qué Trovato? ¿Cuál es la razón para sacarte del juego? No es claramente una cuestión solamente deportiva. No creo, y sería estúpido pensar que sea una cuestión estrictamente deportiva. ¿Por qué te sacan de juego? ¿Y por qué crees que quienes te sacan de juego lo están haciendo? ¿Con qué intención?
Mira, esa es una buena pregunta que nos venimos haciendo hace varios meses, entre los amigos, entre el equipo jurídico, entre todos. Nosotros no encontramos el porqué, porque yo no tengo problemas personales no tengo problemas familiares, no tengo problemas económicos, no tengo problemas empresariales, ni muchísimo menos con nadie en Paraguay realmente, ¿verdad? Gracias a Dios, no tengo problema con nadie. ¿Les molesta mi tipo de dirección o mi tipo de liderazgo en el Olimpia? Y es lo único que nosotros terminamos concluyendo de que por lo visto le molesta el tipo de liderazgo que tuve en el Olimpia, el éxito que tuvo el club, lo que nosotros hicimos para que Olimpia se ponga fuerte y la línea de discurso para mejorar el fútbol paraguayo que yo siempre tuve. Esa línea de discurso de buscar de proponer el VAR, de proponer el fair play, de proponer el tantas, ayer hacíamos análisis de tantas cosas que nosotros propusimos que eran en pro del fútbol paraguayo. Nosotros propusimos jugar de mañana los fines de semana, se nos opusieron todos. Nosotros propusimos jugar fuera del país algunos partidos importantes, se nos opusieron todos. Hay otras ligas en el mundo que lo están haciendo. Nosotros propusimos el VAR y luchamos para que el fútbol paraguayo tenga el VAR y sea una de las primeras ligas. Propusimos que vuelva el fútbol después de la pandemia, porque recordarás y habrás escuchado de que la gran mayoría de los clubes no querían volver. Hoy el fútbol paraguayo, en medio de sus problemas con una gran inversión, volvió y está funcionando. Nosotros hemos hecho todo esto en pro del fútbol paraguayo. Nosotros nunca fuimos en contra del fútbol paraguayo.
Lo político no es un problema, Marco.
¿Perdón?
Lo político no es un problema.
Y lo que pasa, Santi, es que el que cree, esta gente que cree de que yo me quiero meter en política está totalmente equivocada. O sea, no, de que la gente en la calle diga de que yo tengo perfil político y de que soy interesante y todo eso, pues está bueno, está bien. O sea, eso es lo que piensa la gente, pero yo no tengo ninguna intención política. Yo, llegado a su momento, seguro que voy a acompañar y ayudar a gente que quiera meterse en política y quiera llevar adelante. Yo, lo mío no es la política, lo mío era el fútbol y lo mío son las empresas. No, lo mío no es la política.
Marco, te agradezco por el tiempo. ¿Te vas el sábado a la asamblea?
No, estoy con permiso, amigo. No voy a asistir a la asamblea ni como presidente ni como miembro de comisión directiva, ¿verdad?
Correcto.
Voy a votar, sí, claro, probablemente sí, sigo siendo socio del Olimpia vitalicio todavía.
Correcto. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Marco Trovato, expresidente del Olimpia.